Bien, amigos, hasta aquí el tendido, quizá demasiado largo, quizá demasiado breve, de una vida que fue seguro demasiado breve, pero al mismo tiempo muy larga en contenido. Decía el filósofo Nietzsche que la muerte, esa muerte entre absurda y testimonial que hace apenas un año nos separó de Antonio, pone sello a toda gran pasión, a todo heroísmo. Sin ellos la existencia carece de valor. Antonio supo, como pocos, dar un valor insuperable a la suya, derrochándola con generosidad en el gesto sencillo, en el trazado recto de sus ideales, en la palabra cálida y hermoseándolo todo en aquel humor insobornable que fue su santo y seña. Y algo de eso había, por ejemplo, en aquel programa de radio que, mitad como complemento a su tarea, mitad como válvula de escape, realizaba Antonio cada semana con un grupo de amigos. Uno de ellos, Juanjo Ordóñez, nos lo va a recordar.
Bueno, pediros perdón porque estamos tardando demasiado, pero ya sabéis, todos queremos aportar el granito de arena y, bueno, de todas formas esto ya casi se acaba, ¿eh? Voy a intentar dar unos breves rasgos del Antonio que yo conocí, del amigo entrañable, de ese amigo decisivo cuyo encuentro hace ahora unos 8 años marcará profundamente mi vida. Al hilo de las cosas que aquí se han comentado, la mayoría de vosotros ya os habréis hecho una idea de la impresionante labor de Antonio como hombre público. Es más, la mayoría de vosotros ya lo sabíais de antes. Pues bien, después de 2 horas con Antonio, una tarde cualquiera por ahí, generalmente con unas cañas de por medio, por cierto, en esto de la cerveza, su fidelidad era absoluta, bebía cañas todo el año, no importaba la estación. Decía que después de una tarde con Antonio, uno acababa haciéndose siempre la misma pregunta: ¿pero es posible que este hombre sea además el presidente de la ONCE? Me explico. Antonio estaba al tanto de la situación anímica de cada uno de nosotros. Tenía una especial sensibilidad para detectar la existencia de cualquier tipo de problemas. Se interesaba por tu trabajo, por la marcha de tu hijo, seguía de cerca los acontecimientos del colegio de nuestros hijos, manejaba con inigualable lucidez los últimos datos en política nacional e internacional. Rezumaba Machado por los 4 costados. Yo no he conocido a nadie tan honda y vitalmente identificado con la filosofía de don Antonio. Estaba al corriente de lo último en literatura, aunque siempre acabase volviendo a García Márquez. Si le hablabas de algún escritor desconocido para él, al poco tiempo te comentaba alguna de sus obras. Se entusiasmaba con determinados programas de radio, siendo un adicto a la frecuencia modulada nocturna. Una mención especial aquí, quizás, para El Loco de la Colina, Goma Espuma, El Estado de la Nación. Los grababa y recurría a ellos en los momentos más inesperados. Se sabía y cantaba canciones de Javier Crae, Silvio Rodríguez, Víctor Manuel, Ana Belén, Pablo Milanés, Serrat, Dole, etc. Recitaba textos de Lelutiers. Repetía con asombrosa facilidad cintas enteras de Gila. Imitaba la manera de hablar de cantidad de personajes. Era un experto en retahílas, acertijos y juegos, de tal manera que era capaz de entretenernos todo un viaje de Madrid a los Alcázares sin desfallecer ni un momento. Rocky, Antonio, Miguel, ¿os acordáis de lo de un limón y medio limón, 2 limones y medio son? He mencionado a los Alcázares y aquí debo haceros una pequeña confidencia. Posiblemente los días pasados allí con Antonio y su familia sean de los más felices de mi vida. ¿Queréis creeros que allí, en el pequeño patio delante de la casa, jugábamos interminables partidos de fútbol que podían acabar en un 28-20, por ejemplo? Eso sí, a Antonio nunca fuimos capaces de agotarle, con la particularidad de que podía retransmitir el partido a la vez que jugaba. Por cierto, allí se destapó Rocky como una excelente guardameta. También en los Alcázares dábamos largos paseos en bicicleta. Yo iba adelante, emitiendo toda clase de ruidos, y Antonio me seguía en otra bici, pisándome los talones y obligándome a ir cada vez más deprisa. Aquella casa y la serenidad de aquel mar callado y menor estarán para siempre unidos en mi memoria a la persona de Antonio. Un Antonio del que yo destacaría su extraordinaria agudeza intelectual, su honestidad y su coherencia, su facilidad para mostrarnos el lado irónico de la vida. Antonio era un soñador, era vitalista, lúcido y creativo. Su figura y personalidad poseían un magnetismo especial. Era un verdadero demócrata y, a pesar de haber llegado hasta donde llegó, era incorruptible. no abandonó ni por un momento su actitud escéptica, su humor sarcástico, su posicionamiento autocrítico, ni incluso su empedernido relativismo. Ya casi acabo. La radio era para Antonio un medio por el que sentía especial predilección. Allá por febrero del 87, haciendo realidad un viejo proyecto suyo, él, otros dos compañeros y yo iniciamos un programa de radio del que el mismo Antonio comentaba que era el único programa que tenía más locutores que oyentes. El programa se llamaba Desde el Margen y nadie mejor que el propio Antonio para explicarnos el sentido de aquella aventura. Esto decía en el editorial del primer programa.
Desde el Margen. Este es el único programa radiofónico sin control del sistema. Sin embargo, se admiten propuestas publicitarias. Aquí estamos un grupo de insignificantes ciudadanos, casi sin referencias, sin padrinos, sin pasado periodístico y probablemente sin futuro en la profesión, así que nadie se inquiete ni se alarme, pero con una mezcla de ingredientes prácticamente desaparecidos, a saber, unos pequeños restos de consciencia, unas diminutas partículas de inconformismo y mala conciencia, unas mínimas gotas de lucidez, de angustia y de vida. Como ves, un agente perfectamente marginal.
Mira, luna, las olas vienen y van. ¿Cómo quieres tú que yo me siente a esperar? Mira, luna, si ando de acá para allá, de la bruma me viene el.
Y ahora tú, buen colega, oyente potencial de nuestras cosas, escucha con atención, escucha y pásmate porque vas a oír tu retrato robot. Y sábete que somos el instrumento de una multinacional que trata de llegar a ese sector pequeño, pero de resistentes al consumo y a la publicidad. Somos una coartada perfecta. Veamos, buen amigo, para empezar no estás viendo el telediario, algo es algo. O todavía mejor, lo estabas viendo y cualquier cosa o todo te produjo un repentino ataque de cabreo o de lucidez y decidiste cambiar el percal por la seda, la imagen por el verbo, la anestesia por el aguijón. Y luego el azar ha completado la faena. Anímate, eres más que original, casi insólito. No haces lo mismo que 16 millones de tus compatriotas. Si se aplicase la ley de las mayorías, casi podrían imponerte. Por lo demás, tampoco tienes aspecto de triunfador, hombre de mundo, ejecutivo de alto standing. No, que va. En ese caso estarías preparándote para una cena de negocios, trabando los detalles de una noche con el penúltimo ligue, o apurando tu whisky mientras el avión toma tierra en barajas. No sé por qué me parece que andas un poco despistado tú por este dial de la música camp, las llamadas telefónicas y las noticias deportivas. Porque tampoco es muy probable, aunque cabe, que seas el típico oyente postrado en el lecho del dolor, taxista, camionero, vigilante, bar de tercera o qué sé yo. ¿Qué quieres que te diga? Me pega más que seas un estudiante que consume entre la radio y el ensueño sus horas obligatorias ante los libros, o una chica en fase de languidez, o un cabreado de la vida, o un solitario o un marginado, en fin, que me parece que estás en el buen camino. La verdad es que te diría que eres un perfecto anormal. Es el primer programa y tenemos que halagar los oídos a los oyentes, pero que no se te suba a la cabeza este elogio. Generalmente los anormales lo somos porque no hemos podido ser otra cosa. Los que no están en el ajo ni en el kid, los que no están in ni montados en el dólar ni en la jet, los que ni siquiera están en las filas de la normalidad, que no tienen un gremio, un cuerpo, un sindicato, una iglesia, los que no saben, no contestan o saben demasiado para contestar ninguna encuesta, los poetas, los inoportunos, todos los que estamos hechos un lío, necesitábamos también nuestro desahogo. Quédate con nosotros, a ver si entre todos no repetimos lo de siempre, a ver si nos sacudimos esta anestesia, esta moderación calculada, este tedio confortable. El Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Cultura, no sé muy bien, nos obliga a advertir del contenido del programa como si de cualquier producto tóxico o peligroso se tratase. Ya pues, con la docilidad y el gregarismo que nos es propio, declararemos nuestras aviesas intenciones. Nos aproximaremos a la realidad, a las noticias, a los personajes, con la actitud del intruso de la fiesta, del espontáneo de la corrida, desde la perspectiva del afuerino, del que está económica, política, cultural y o socialmente en los suburbios. Suscitaremos la envidia, la incomodidad, el asco de los asimilados, según los casos, dando la voz a los grupos que casi nunca la tuvieron, desde objetores a los gay, desde los minusválidos a los drogodependientes. Analizaremos movimientos y problemáticas claramente situadas en el margen.
Bueno, pues este era el otro Antonio. Salta, perdón, Bruno. Saltándome el guión y a expensas de ganarme una buena regañina, voy a rendir dentro de este homenaje a Antonio un homenaje muy especial a una persona. ¿Sabéis que hay un dicho asquerosamente machista que dice algo así como que detrás de todo gran hombre hay una mujer, algo así? Bien, en este caso, al lado de Antonio, a su misma altura, siempre a su misma altura, estuvo, está Rosa. Gracias, Rosa. Perdona esta mala jugada.
En este encadenado de testimonios y testigos con el que hemos pretendido seguir de algún modo la vida de Antonio, no podía faltar, claro está, la voz del hombre que recibió su testigo como presidente del Consejo General de la ONCE, José Antonio Reyes.
Después de oír las palabras grabadas de Antonio, su facilidad para expresarse a uno le cuesta bastante trabajo hacerlo. Yo no tengo las vivencias que muchos de los que me han precedido en la palabra. Yo conocí a Antonio en el año 84, comencé a colaborar con él en el año 85, y lo que primero me sorprendió fue que, estando él a la altura que estaba en ese momento, en la misma cresta de la ola, fuera un hombre tan sencillo, tan trabajador, que además dejara trabajar a sus colaboradores como lo hacía, porque su personalidad hacía que trabajara seguro. Te podías sentir criticado en algo de tu trabajo por él sin necesidad de sentir nada malo, porque sabía ser suave. Tenía la habilidad de ser testarudo dulcemente. Te convencía, Te convencía porque casi siempre llevaba razón. La vida, que es absolutamente absurda, hizo que físicamente Antonio se nos fuera un día de junio de 1987. Pero su espíritu seguirá con nosotros y será para todos los queríamos, para todos los que nos sentíamos integrados en su filosofía, nuestro presidente para siempre.
Decía otro Antonio, Antonio Machado, el poeta predilecto de Antonio, que solo se canta lo que se pierde. Y en esas estamos, me parece. Por eso nos vais a permitir que recojamos ahora, en la voz de Paloma Olivares y Ángel García López, unos pequeños fragmentos de poetas y amigos, Luis Iglesias, Carmen Roy, el propio Ángel García López y Enrique Lizalde, que en forma de verso o a golpe de emoción han contado Antonio. Cuando queráis, por favor.
Poema original de Luis Iglesias Fernández. Coplas de dos orillas. A la muerte de Antonio Vicente Mosquete. Fragmento. Bárbaros dioses y torvos, hados traidores y fieros que engañáis con dulces y amargos sorbos los sueños perecederos que nos dais. Sombras entre dos fronteras, de ambos lados escuchamos la llamada al hombre, ahito de esperas y esperanzas que afincamos en la nada. Si buscamos certidumbres, nos asaltan mil acasos al viajar, y espantamos pesadumbres y presentimos ocasos en la mar. Bogamos sin rumbo cierto, puesta en la mar la mirada soñadora, pues ignoramos el puerto y el día de la llegada y la hora. Soñamos eternidades y anhelamos singladuras inmortales, perseguimos vanidades y bebemos amarguras mundanales. Son vientos de dos orillas, vientos que sueñan en calma amorosos y vientos de pesadillas que nos enturbian el alma engañosos. Mas a ver, nada sabemos. Nada de dónde zarpamos viajeros, ni tampoco a dónde iremos, ni en qué ribera acabamos extranjeros. Somos un sueño, quizás de algún dios que se divierte al dormir, y no sabremos jamás si el azar de que despierte es morir. Somos la canción del agua en el río heraclitano fugitivo, o el juguete que se fragua en un orden ultrahumano decisivo. Quizás seamos autores y víctimas del destino que forjamos, o acaso tan solo actores de un ciego drama divino que ignoramos. ¿Somos inmortal empresa en la vida que tejemos esforzados, o solo efímera presa de la red en que caemos atrapados? ¿Cómo sabremos, Señor, meta de nuestra esperanza salvadora, que eres el Dios del amor y no el Dios de la venganza destructora?
Poema de Carmen Roy, titulado Sobreviviéndote. Desde este rincón del mundo, ubicado exactamente debajo de la Cruz del Sur, ubicado exactamente debajo de la Cruz del Sur, de esa Cruz del Sur que de tanto padecer ya no padece. Desde este rincón del mundo, tan distante de ti como lo estoy del firmamento, y a un año exacto de tu muerte, te escribo, Antonio, para contarte que todavía no entendemos cómo ha sido posible que transcurrieran tantos 300 días y qué es eso de que la vida continúa. Nos quedaron las obligaciones y tuvimos que seguir, sin ti, pero en tu nombre, criando tus hijos y haciendo cuentas, aunque las sumas siempre cuajen en restas. Y no entendemos cómo seguimos, no sé si para adelante o para dónde, obligadamente viviendo, ¿hasta cuándo? Y bien, sabrás que tengo más canas y la risa se me ha hecho extraña y se me crispan los huesos en las venas cada vez que busco tu voz y no la encuentro. Bueno, lo que quería decirte desde este rincón del mundo, tan distante de ti como lo estoy del firmamento, es que hoy sé lo que cuesta vivir sin consuelo y que me resulta más fácil morir que sobrevivir a los muertos.
Años cuando iba a publicar un libro que titulé Retrato respirable en un desván, añadí como último poema una pequeña elegía que se llama Escultura yacente. En esta ocasión, ese breve poema deseo que sea un homenaje para Antonio Vicente Mosquet y un recuerdo. Honda es la tumba en que los sueños quedan. Infancia, juventud, carne que esplende, cuerpo en sazón, belleza, tibios senos. Dosel, el cielo, tu cobijo es alta. Lluvia, pájaros, ramas, libertad, el polen de la luz, mágicas plumas. Próximos silbos sobre ti se mueven, palabras, epitafios, mausoleos, banderas enemigas, versos, flores. ¿Quién es mayor que quien preclaro yace?
Voy a leer un escrito de Enrique Elizalde titulado Antonio un año después. Una de las formas que encontré para intentar asumir la muerte de Antonio fue llenar su ausencia con hechos tomados de su propia vida. Es decir, no me quedé en el dolor, quizá porque era tan grande, tan superior a mí, que amenazaba terminar conmigo mismo. Traté entonces de transformar en actos nuevos el vacío dejado por su muerte. Traté, de algún modo, que Antonio siguiera estando entre nosotros. No se trata de interpretarlo, ni mucho menos de aplicar sus pensamientos a situaciones que él no vivió. No hay recetas, Antonio, no las hay ni las podrá haber, porque las recetas están justamente contra todo lo que fue y creyó Antonio. Hablo de algo más profundo y más entrañable. Hablo de no dejar morir en nosotros y en los demás cierto modo de concebir la vida que todos compartimos con Antonio y que no hay razón para que ahora no sigamos compartiendo. Pienso, por ejemplo, en la manera que tenía Antonio de ubicar y valorar el trabajo en favor de la persona ciega. Antonio entendía la tiflología como parte de un todo mayor, es decir, como parte de la lucha por un mundo mejor y más justo. Al mismo tiempo que luchaba por la dignidad de los ciegos, Antonio luchaba por toda la humanidad, por los discapacitados y por los no discapacitados, por sus amigos y por sus adversarios, en fin, por su familia y por sus hijos. No se limitaba al campo tifológico, tendía puentes hacia los demás seres humanos y su lucha entonces era más rica y más eficaz, porque se nutría de todos los sueños y de todos los dolores humanos. Este modo de concebir la acción tifológica armonizaba con la personalidad múltiple de Antonio, esa personalidad que tenía la estatura del líder, la sensibilidad del creador y la profundidad del pensador. nada de lo que fuera vida le era ajeno. Y en él confluían las numerosas circunstancias del hombre contemporáneo que así formaban su personal circunstancia, la circunstancia llamada Antonio. Sin duda, fue un privilegio conocer a Antonio, un privilegio, pero también una responsabilidad. Él y nosotros nos encontramos un día en el mismo camino y juntos comprobamos que ese era nuestro camino, porque era el camino de la dignidad y de la justicia de los ciegos y de todos los hombres. Ahora es nuestra la responsabilidad de continuar ese camino, donde Antonio sigue estando un año después y seguramente seguirá estando para siempre.